Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos y amigas? Pues sean ustedes muy cordialmente bienvenidos, como siempre y de la manera más afectuosa, a esta edición de este su programa de noticias y de comentario de fondo sobre la noticia, un programa que sirve de espacio para la conversación de nuestra gente, la gente que habla español. El saludo es de mi parte, Samuel Orozco, y de parte de todos en producción, agradeciéndoles, como siempre, de corazón por darnos el privilegio de su sintonía y de su atención. Hoy, por ser día 2 de nuestra jornada de recaudación de fondos en Radio Bilingüe, hemos preparado un programa especial. Y para ello hemos escogido para ustedes un tópico y unos invitados que espero coincidan conmigo. Resultarán una perla, o más bien una madre perla, por el caudal de información sobre nuestra música y sobre nuestra herencia cultural que compartirán con nosotros y que nos ayudarán a mejor entender quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, que es la razón de ser de muchos de nuestros programas. Hoy presentaremos una conversación con el profesor Álvaro Ochoa Serrano, conocido ya de muchos de ustedes por ser un compañero de caminos y de viajes nuestro desde hace pues ya varios lustros, viajes radiofónicos, viajes al aire, valga la aclaración, ¿eh? El profesor Álvaro Ochoa Serrano es investigador académico del Centro de Estudios de las Tradiciones del Colegio de Michoacán, una eminente institución con sede en Zamora, en el occidente de México, por allá en el estado de Michoacán. El profesor Ochoa es historiador y es musicólogo, con un extenso acervo en materias tales como la historia del mariachi y la historia del pueblo afrodescendiente, el pueblo afromestizo de México, los afromexicanos, la tercera raíz llamada por algunos. Quiero que sepan que hoy contamos con la presencia en persona y en vivo, recién llegado de Michoacán, del profesor Ochoa en nuestro estudio de Fresno, y pues con él seguiremos la conversación que hemos tenido en programas anteriores sobre las investigaciones acerca de la música del mariachi que ha publicado en una colección de libros, entre los que destacan El Manual del Mariachi, otro se titula Mitote, Fandango y Mariachi, y tenemos también La Música va a otra parte, Mariachi México-USA, México-USA. Quiero que sepan también que el profesor Ochoa ha llegado con una maleta cargada de libros, de copias de estos libros, que nos disponemos a poner a la disposición a manera de obsequio para aquellos de ustedes que se decidan durante el transcurso de esta hora a llamarnos a la línea de la Tribuna Libre para reportarse y para declararse como radio contribuyente, o sea, como suscriptor de este servicio informativo y de esta radio de la comunidad que es Radio Bilingüe. Repito, el profesor Ochoa nos acaba de surtir de una maleta llena de libros suyos, ediciones del Colegio de Michoacán sobre la historia y las andanzas del mariachi viejo y del mariachi nuevo, del mariachi moderno, para que pues estos libros se quedan muy cordialmente a la disposición de quienes de ustedes nos llamen para apoyar a su radio, la radio de la comunidad. El número, pues el que usted ya conoce de costumbre, es el 1-800-345-4632, 1-800-34, línea, por ese medio puede usted seguramente hacernos su oferta de contribución y al mismo tiempo nosotros le podemos hacer la oferta como muestra de aprecio de ofrecerle uno de los libros del profesor. Ahora, el número de los ejemplares es limitado, así que lo repartiremos al estilo first come, first serve. El primero que llame será el primero que se lleve los que hay, ¿no? Por lo que vale más que no la piense y no se tarde en llamar, vale más que llame ahorita mismo. A esta plática se sumará más adelante el sonero, el balonero, corridista de la Tierra Caliente, Leonel Mendoza. Él es integrante del grupo Los Originarios del Plan, un grupo de cuerdas de terracalentanos de Michoacán y de Jalisco, avecindados en el norte del Valle de San Joaquín, y que acaban de regresar de grabar un álbum para la casa disquera de la institución Smithsonian, la casa Smithsonian Folkways Recordings, disquera que ha producido discos que ya tienen fama de Grammys, de premios Grammys. Bueno, repito, con Leonel Mendoza platicaremos un poco más adelantito en el programa. Por lo pronto, profesor Ochoa, bienvenido como siempre, está en su casa, en Radio Bilingüe.
Pues muchas gracias y me la van desocupando, porque ya es mi casa.
No, en estos gracias, momentos, y lamento decirle que en estos momentos la tenemos muy súper ocupada. Va a ser un poquito difícil desocuparla, tomando en cuenta que está sobreocupada en estos momentos. Sobre todo por los libros. Oiga, el tambache de libros que se ha traído usted desde Michoacán, ¿cómo le hizo, hombre?
Bueno, igual que Leonel con el arpa cargando.
Así que, bueno, feliz libro tráfico que nos se ha convertido en un libro traficante, como decían los de Arizona, intelectuales de Arizona se tuvieron que convertir en libro traficante recientemente después de cierta censura por allí. Ahora, para abrir plática, profesor, quisiera comenzar por invitarle a escuchar una clásica del repertorio de la música de El Mariachi. Ingeniero, El Son de la Negra. Ese es, amigos, El Son de la Negra. Y, maestro, creo que en esta pieza se cruzan o se intersectan aquí algunos estudios suyos, me imagino, ¿no? Usted ha estudiado a fondo al mariachi y ha estudiado también la negritud en México. Así que díganos desde cuándo y desde dónde se viene tocando y se viene bailando el famoso Son de la Negra en México.
Bueno, el Son de la Negra, las primeras... versiones, vamos, si bien no son muy antiguas, pero por lo menos los registros, y sobre todo los registros que hizo el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en la tierra caliente, en la Calentana, es decir, la del Balsas, Guerrero, Michoacán y partecita de Estado de México, hay un son que se llama Maracumbé, que también nos está diciendo que la negritud, lo africano, está en México. Y de este Son de la Negra hay varias versiones. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a la música comercial, que es la que más se difunde, por eso se escucha casi exclusivamente la versión de Vargas, que incluso una...
Que es una de las más recientes y de las más modernas y además de las más comercializadas.
Y una familia de Nayarit le reclama que porque el compositor del Son de la Negra es de una familia lomelí que hizo el arreglo para su esposa y no sé cuántas cosas. Pero pues resulta que Higinio Vázquez... Ah, y que hay fecha de composición del Son de la Negra, 1926, en Nayarit. Pero resulta que Higinio Vázquez Santana, en su Historia de la Canción Mexicana, transcribe la letra del Son de la Negra y la publicación es 1925, o sea, anterior. Y lo que decimos es simplemente que lo que se han hecho son arreglos de versiones antiguas y hablamos en plural de que hubo varias versiones y sobre todo lo que hemos notado, eso sí, es evadir o ignorar la presencia afro en ese son. Porque lo que más se dice, no, pues es que se está refiriendo...
Aparte del título, ¿qué otra presencia afro mira?
Sí. Porque creo que es muy reciente el uso de la palabra afro, afrodescendiente, porque siempre era negro o negra. E incluso en el mismo Estados Unidos, antes de 1970, Pues era muy común, claro, hablar de lo negro.
Ahora, en este caso, ¿por qué la negra? ¿No? ¿Quién fue ese personaje? ¿Y por qué es que esta pieza, además, se ha ganado el lugar tan central que se ha ganado en el cancionero mexicano?
Bueno, una primera versión, es decir, la Nayarita, que porque en esa familia, esta muchacha, en la familia era la que tenía un poquito la piel oscura y que por eso le decían la negra, pero que con África no tenía nada que ver. Lo que pasa es que ignoramos precisamente de que a México, no solo a Estados Unidos, no solo a Brasil o al Caribe, llevaron gente africana esclavizada, ¿sí? Y México lo tuvo. Entonces, yo veo en esta difusión una evasión a la presencia afro. Pero la misma versión de Vargas, esta que escuchamos, si escuchan ustedes la Negra Planeca, para relacionarla con la música de los amigos originarios del Plan.
La negra al estilo planeco, al estilo de la región del Plan.
Del Plan, uh-huh. En donde ya insistimos que parte de Tecalitlán y Gilotlán, que son territorios de Jalisco, también están en esa tradición planeca. Uh-huh. Y Gaspar, padre de Silvestre, lleva precisamente muchos sones de la zona planeca a la Ciudad de México, donde Rubén Fuentes hace arreglos en algunos y otros prácticamente los toma tal cual. Y este son de la negra, independientemente de esa versión y discusión de que si es de Nayarit y que si Vargas se plagió esa versión, no, es decir, tanto hay frases musicales en la parte planeca como en la letra anterior que registró Higinio Vázquez Santana, pero repito, evaden, uh-huh, reconoce que se está refiriendo a una mujer, sí, afrodescendiente.
¿Por qué sería tan popular este son, oiga?
Bueno, se hizo popular por Vargas, eso no, no.
Por la gran difusión de los medios que recibió en la radio, sobre todo.
Porque hay otras versiones, por ejemplo, con el mariachi Marmolejo, hay por otra versión muy parecida, por cierto, muy parecida. Entonces, pero pues todo el mundo tiene los ojos en Vargas.
Claro,
con
el más grito, conocido.
Como el grito aldeano del mejor del mundo. Entonces,
pues antes de pasar ya al centro de la plática, maestro, solamente de pura curiosidad, a propósito de la letra de la pieza, sé que hay debate entre algunos sobre cuál debía ser la versión original de los versos. Por ahí se dice ojos de papel volando.
Y hojas.
Y por allá también hay quienes dicen que debió haber sido hojas de papel, bueno, volando, ¿no? ¿Cuál es su opinión?
El primer registro sonoro es el de los trovadores tamaulipecos o cancioneros mexicanos que le grabaron en 1929. Nada que ver con la Yarit, pero ahí ellos dicen hojas. Uh-huh. Y de hecho,
tiene más sentido, ¿no?
Sí y no. Si decimos hojas, que porque sobre todo se me escapa el nombre de dos personas de la capital mexicana que insistían mucho en que el son de la negra se está refiriendo a la imprenta. Por eso de las hojas de papel volando. Uh-huh. Para evadir, vuelvo a insistir, en que una mujer africana no tiene nada que ver. Pero, pues, más recientemente están también diciendo que son las hojas de papel picado que ponen en las fiestas.
En las fiestas.
En las ferias. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Pero nosotros seguimos insistiendo de que es ojos de papel volando, porque es la manera, la mirada coqueta de una mujer. Es la mirada coqueta de una mujer, es el parpadeo rápido.
El pestañear, digamos, el pestañeo.
Y hay esa expresión.
O el parpadeo.
Hay esa expresión, lo encuentra uno en algunas obras literarias.
La metáfora de las pestañas como papel, sí, algo
sí,
así.
Uh-huh. Bien. El papel.
Ahora, por ahí hay una canción que dice, maestro, de Cocula es el mariachi, de Tecalitlán, los sones. ¿Qué dicen sus fuentes? ¿Dónde está la cuna del mariachi?
Bueno, eso de pues nos dan ternura, la gente de Cocula de verdad, sigue insistiendo y no le decimos, bueno, miren, así como lo de Tangamandapio le hicieron un monumento a Jaimito el Cartero, pues en Cocula deben hacerle un buen monumento a Esperón y a Cortázar, ¿no? Porque son los que hacen la composición, no investigación, se les ha dicho, porque hasta nuestros días no hay una investigación archivística, documental, que nos demuestre que allí nació esa tradición. Además, se parte precisamente de una concepción distinta a la que hemos manejado nosotros, y que las fuentes históricas nos dicen que el origen, el mariachi o mariachi, es el espacio festivo, no el conjunto musical. ¿Sí? Entonces, en Nayarit, que justo donde está la localidad, hubo esa localidad en el municipio actual de Santiago Escuintla, se está refiriendo a una localidad, y nos preguntamos, por algo le pusieron el nombre a ese rancho. ¿Sí? Y de ahí también, Samuel, esa otra discusión de que primero la palabra mariachi o mariachi venía del francés, pero cuando muestran estos documentos anteriores a la intervención francesa, entonces se van al otro extremo, que es una palabra indígena, sobre todo basada de un árbol mariachi, pero no hay ese árbol mariachi, sino es el árbol María. Y nosotros no es que busquemos el justo medio, sino que hasta ahora nuestra hipótesis sigue siendo de que mariache o mariachi es una palabra mestiza, española, con la desinencia del vocativo náhuatl che o chi. ¿Sí?
Mezclada, mariache o mariachi. Entonces, con vocablos españoles, castellanos
y náhuatl.
Y vocablos náhuatl. Sí. Así que, bueno, sería el justo medio, ¿no? Sería quizás la solución salomónica.
Es que no hay, hasta ahora no hay un documento, ningún documento anterior.
Hay pruebas. Pero en eso andan ustedes, justamente en la búsqueda,
y es que
de las
más
pistas, los rastros y los documentos.
Mientras más cree uno saber, se da cuenta de que menos sabe.
Pues ya escucharon, amigos radioyentes, a el historiador, el profesor Álvaro Ochoa Serrano, justamente en plena acción de investigación en estos momentos al aire. Y algunos de esos resultados de sus investigaciones justamente quedan escritos y plasmados en libros que tenemos justamente sobre la mesa en estos momentos. Uno de ellos se titula Manual de El Mariachi, una muy elegante, por cierto, versión muy ilustrada, llena de fotografías, gráficas, imágenes, etcétera, de obra suya. E igualmente hay otro que se titula La Música Va a Otra Parte, Mariachi México USA, México USA, con la que se conectará seguramente usted que reside en este lado de la frontera, el paisano migrante, golondrino, y además una que va a las raíces históricas del mariachi que se titula Mitote, Fandango y Mariacheros, que en esos términos va pues incluida la evolución, ¿no?, del mariachi desde sus orígenes históricos. Bueno, si usted, amigo o amiga radioyente, es de los radioescuchas de Hueso Colorado y al mismo tiempo se convierte en un contribuyente de Hueso Colorado llamándonos al 1-800-34 en línea, usted se llevará a cambio y a vuelta de correo una copia de alguno de estos libros. Será cuestión de que platiquemos o de que platique usted con nuestros compañeros, compañeras operadoras. 1-800-34 en línea se queda a su disposición. Nos vamos a pausa, seguiremos con más en medio minuto.
Este es tu momento para demostrar tu aprecio por Radio Bilingüe, la red latina de la radio pública. Participe en nuestra campaña de recaudación de fondos llamando al 1-800-345-4632. 1-800-345-4632. Tu contribución es importante para seguir ofreciéndote programas de calidad como este que ahora escuchas. Radio Bilingüe, tu estación.
Y hoy, amigos, en línea abierta tenemos la presencia en nuestros estudios del profesor Álvaro Ochoa Serrano. Tenemos también la presencia de Leonel Mendoza. Leonel Mendoza es justamente representante del grupo Los Originarios de El Plan, un grupo que ya anteriormente el profesor Álvaro Ochoa nos ha dicho, esta es la forma en que se miraba el papá del mariachi, el antecesor del mariachi, inmediato antecesor del mariachi, que es los grupos de arpa grande de la región, de las regiones calientes de por allá de las costas de Jalisco y de Michoacán. Tenemos, repito, a la disposición de ustedes, nuestros oyentes, de varios libros. Tres me gustaría destacar: Mitote, Fandango y Mariachero, sobre las raíces históricas del mariachi. La música va a otra parte, Mariachi México USA de Estados Unidos, que su nombre lo dice todo, el mariachi migrando como golondrino hacia el norte, y Manual del Mariachi, una versión muy elegante que no debe faltar en sus libreros, en sus bibliotecas, sobre todo para beneficio de sus hijos, amigos radioyentes. Están a su muy cordial disposición, en al estilo First Come, First Serve. El primero que lo consiga, primero que se lo lleva, y se acaban, y ni modo, se queda usted sin su libro, ¿no? Porque son versiones, ediciones muy limitadas. 1-800-34 líneas se queda a su muy cordial disposición. Usted acaba de comentar cómo seguramente mariachi, pues es una palabra mestiza, ¿no? Una palabra que resultó de dos lenguas diferentes. Algunos han dicho también, profe, que la música del mariachi fue escogida por los que en el gobierno promovían el nacionalismo, ¿no? Como un símbolo nacional, por ser una música tradicionalmente mestiza, justamente por el hecho de que ha sido mestiza, por eso fue que la escogieron para representar a México. ¿Es cierto esto?
Bueno, la gente norteña y la gente del sur dicen es que el mariachi o el charro mariachero no es el símbolo de México, hay más, pero pues el Estado mexicano se encargó pues de difundir el charro y la china poblana, así como en esas épocas de nacionalismo, desde que empezó desde los años 20 y en los 30 pues fue el gran esplendor por la política cardenista. Precisamente él como candidato echa mano de estos grupos para difundir su discurso, la música que le llega a la gente, y ya en el poder él mismo se encarga de enviar grupos a otras partes del mundo, excepto Europa, que ya empezaba la guerra mundial, la guerra civil, y luego la española, y luego la mundial, pero a Estados Unidos mismo Cárdenas mandó un grupo por acá.
¿Por qué escogió Cárdenas, por qué escogieron estos promotores desde el gobierno, promotores culturales, al mariachi?
Es que Cárdenas es de esa región, es del bastión mariachero, el occidente. Desde niño fue lo que escuchó.
Estaba encariñado con esa música, así que era el gusto del presidente
y aprovechamos
y el gusto se tuvo que cumplir.
Aprovechamos precisamente para atender el reclamo de la gente de Jiquilpan y de Zaguayo que llamaron, para decirles que sí, Zaguayo tiene mucho que ver con esa tradición del arpa grande. Luis Sahagún, el pintor mexicanista que hizo obra también para Cárdenas, se encarga precisamente de difundir los grupos de arpa. En varias de sus pinturas está el... Y Cárdenas, obviamente, es el gran difusor, promotor de esta...
De esta tradición particular, ¿no? Ahora, saltándonos un poco en los tiempos, profesor, saltándonos a los tiempos modernos, háblenos de la mujer en el mariachi, ¿no? La mujer ha sido parte de la música del mariachi por muchos años, ¿no? Seguramente, sobre todo como cantantes, al estilo de Lucha Reyes y su canción Bravía, nos acordamos. Ha habido también mariacheras, ¿no? Pero tengo entendido de que en aquellos tiempos, en los primeros tiempos, pues se les miraba más bien como una curiosidad, ¿no? Como algo raro e interesante y punto, ¿no? Hoy las cosas parecen estar cambiando, ¿no? En el mundo de la música y de la cultura del mariachi estamos en una... ¿qué cree usted? ¿Estamos en una nueva época para la mujer mariachera?
Sí, tiene mucho que ver los patrones culturales del pasado. Por eso no es raro que haya sido en Estados Unidos en donde se formen grupos totalmente femeninos. Empezaron con incorporación de algunas mujeres, sobre todo con violín, si mal no recuerdo. Y en el caso mexicano, si bien hubo intentos en los 50s, pasaron a segundo término rápidamente por esos patrones machistas, en donde el papel de la mujer no tiene que estar a la altura o nivel del hombre. Entonces, da mucho gusto de que la mujer participe en esa tradición, incluso en Tierra Caliente. Allá ya vemos que mujeres están tamboreando arpa, que era uno nada más
allá en la Tierra Caliente,
acá era nada más algo de hombres.
Acá ya se ha dado por algunos años, ¿no? Sí. Acá hay mujeres guitarroneras, vihueleras, arpistas, seguramente, ¿no? Sí. Hay grupos enteramente de mujeres, ¿no? Grupos de mariachi, de mariacheras enteramente.
Sí.
¿Podemos darle crédito entonces a las mariacheras de Estados Unidos de ese cambio?
En primer lugar, sí. Uh-huh. En México ciertamente hubo intentos, pero no como fue el caso de Estados Unidos.
Uh-huh. Sí, por acá, entre los nombres que pudiera mencionar de por acá de Estados Unidos, los nombres contemporáneos, ¿no?, de estos tiempos de mariacheras, grupos de mariacheros que existen.
Reina de Los Ángeles.
Mariachi Reina de Los Ángeles, Las Divas. Está Mariachi Mujer 2000, uh-huh, que por cierto está encabezado por Marisa Orduño, quien empezó justamente como programadora voluntaria en Radio Bilingüe, debo decirlo con orgullo. Y bueno, actualmente ya encabeza ese mariachi, Mujer 2000. Flor de Toloache, está Flor de Toloache.
Es un caso interesante, uh-huh, es un caso interesante porque aparte de que traen una trompeta media rara, no se ponen falda, sino pantalón. Entonces eso de todavía incluso desafiar lo masculino, yo creo que es un gran mérito de este grupo de Flor de Toloache, que no son muy ortodoxas.
Un grupo muy diverso.
Porque esa gente debe entender que la diversidad es la riqueza de la tradición. Uh-huh. No la homogeneidad o la uniformidad para el espectáculo.
Interesante punto. Y bueno, por allá en México tengo entendido de que entre los grupos que se oyen de mujeres mariacheras, las Perlitas Tapatías, que estuvieron alguna vez en nuestro festival de mariachi, sí, las Salteñitas, el Monumental Femenil, el Mariachi Xóchitl, que sí, en castellano quiere decir flor, por cierto. Y bueno, más históricamente tengo entendido que estuvieron las Adelitas y las Coronelas,
sí, por ahí
en los orígenes.
Los 50s.
Por ahí en los 50s. Sí. Ajá. Así que ese es el nuevo movimiento, digamos, al interior de la música del mariachi. Ahora estos días en el fútbol soccer de Estados Unidos, profesor, se está dando un debate interesante. Las campeonas del fútbol piden paridad de género, ¿no?, igualdad de oportunidades, ser reconocidas a la altura del reconocimiento que se le da a los futbolistas hombres, ¿no? ¿Habrá algún movimiento parecido entre las mariacheras? ¿Ha escuchado el run por allí de algo por acá en la música?
Bueno, hasta lo de género, hay un grupo de gays, de homosexuales.
Arcoíris.
Uh-huh. Arcoíris. Es decir, ya simplemente se debe reconocer que la naturaleza tiene sus errores. No es tan perfecta como la creación divina, que hay estos errores. Y tomar en cuenta que desde la escuela, sobre todo en los años 50 que yo fui a la primaria, nos, uh-huh, hablaban de género. Uh-huh. Pero no solo de masculino y femenino, sino también de neutro. Entonces ya es tiempo también de considerar lo neutro, uh-huh, y valorarlo.
¿Así que considera usted lo neutro como un error, profesor?
No. No, me refiero a que a los creyentes, el mundo es una creación perfecta, de un ser
desde
perfecto.
Desde el punto de vista de las creencias religiosas.
Pero estamos viendo que no, incluso el milagro pues es algo que no va muy ortodoxamente con esa creación perfecta.
Ajá. ¿Sí? Así que toda esa diversidad social, todo lo que está pasando a hacer es reflejarse en la cultura del mariachi. Dice usted, la cultura del mariachi está comenzando a reflejar lo que pasa a su alrededor y esto es parte de lo que está pasando.
Sí,
de lo que está pasando.
De hecho,
está integrando dentro de la cultura lo que está pasando a su alrededor. Bueno, amigos radioyentes, están escuchando la voz del profesor Álvaro Ochoa Serrano, recién llegado, por cierto, recién desempacado en el tren, ¿no?, desde Michoacán, con escala en Los Ángeles, con sus libros, un tambachito de libros muy interesantes. No van a encontrar ustedes libros como estos difícilmente los van a encontrar en las librerías o en bibliotecas, así que nosotros los ponemos a su muy cordial disposición. Le invito a llamarnos al 1-800-345-4632 si gusta solamente contribuir y llevarse el libro, asunto arreglado, pero si gusta también pasar a ser parte de la plática, con todo gusto le daremos entrada a sus comentarios, a sus opiniones o a sus preguntas para el doctor Álvaro Ochoa Serrano. Le repito el número, 1-800-345-4632. Bueno, para esta pausa acostumbrada de la media hora, tenemos preparado una pieza sorpresa, ingeniero, una pieza sorpresa cortesía de los originarios del Plan, que nos dieron el disco, pero tomando en cuenta de que está en estos momentos en vías de construcción, no tenemos los títulos a la mano, así que será una sorpresa para nosotros y será una sorpresa para ustedes el material que a continuación pasen a escuchar. Adelante, ingeniero. antes estamos escuchando en el trasfondo el son de La Negra Planeca, que según los expertos, según los entendidos y según nuestros invitados, pues viene siendo la versión planeca de el son de La Negra, el famoso son de La Negra que conocemos el resto de los mexicanos, La Negra Planeca. Y me comentaba aquí nuestro invitado, a quien por cierto paso a darle la bienvenida, Leonel Mendoza.
Muchas gracias, don Samuel Orozco, y a todos los radioescuchas.
Me comentabas, Leonel, de cómo pues esta grabación que acabamos de escuchar, que por cierto es casera, no es cualquier grabación. Por ahí aparece en plena ejecución el trabajo del maestro Jesús Espinosa, alias El Chuche, o para mejores referencias, El Jalmiche.
Así es, para nosotros los músicos de la tradición del conjunto de Arpa Grande, él es uno de los representantes más grandes que tenemos de la forma en que interpretamos los sones y canciones, balonas. Tenía una forma muy distinta de tocar y era muy alegre. Y esa grabación casera fue una de sus últimas antes de que falleciera en el año 85.
¿Dónde se produjo esta grabación?
Esa grabación se produjo en Tepalcatepec, Michoacán, Tepeque, en la casa de una hija de él, a lo que tengo entendido. Y la grabó un muchacho que ahora mismo toca en Tepalcatepec con el grupo de los marineros de Tepalcatepec.
Uh-huh. Oiga usted, así que allá mismo y desde allá entonces nos llega.
Así es.
Hasta Estados Unidos, seguramente cortesía de sus las redes mariacheras o las redes soneras que tienen establecidas ustedes.
Así es. Ajá. El señor radicaba por el área del sur de Jalisco y en Michoacán él se paseaba aquí y allá. Incluso estuvo en el año 73 en el National Mall, Washington D.C. para uno de los primeros festivales que tuvo por allá. Incluso fue a la Casa Blanca y creo que tocó para el presidente Nixon.
Tuvo su reconocimiento público. Bueno, amigos radioyentes, él es Leonel Mendoza, que nos acompaña, en compañía del profesor Álvaro Ochoa. Repito, tenemos algunos libros para ustedes también sobre la historia del mariachi. Si gustan ustedes ser parte de la plática, tienen preguntas, comentarios, el número a marcar es el 1-800-345-4632. Con todo gusto les cederemos la palabra. Leonel, tú aquí vienes como representante del grupo Los Originarios de El Plan, ¿no? Y pues desde hace 3 años este grupo se oye en bodas, en cumpleaños, en bautizos y en fiestas de la Virgen, nos has dicho. Esto en California, ¿no? Uh-huh. Los sones, balonas del cuarteto, Los Originarios del Plan, se oyen por todas estas partes. ¿De dónde son originarios Los Originarios? Y además, ¿dónde exactamente es que queda el mencionado plan?
Bueno, nosotros somos de la región Costa Sierra, Michoacán, Jalisco. Francisco, el vihuelista, él es nacido en Cihuatlán, sus papás son de Gilotlán. Yo soy del municipio de Aquila, Michoacán, que es Costa, Sierra Costa. Fernando, nacido en Tepalcatepec, sus padres son de Jalisco, vecinos ahí del municipio de Gilotlán. Y Rafael Farías es del municipio de Cualcomán, Barranca Seca, que está situado perfectamente en la mitad del pueblo de Aguililla, Michoacán, sí, y Cualcomán. Entonces él estaba...
Todos estos pueblos son de la región de la Tierra Caliente.
Tierra Caliente, sí. El plan viene siendo la cuenca del río Tepalcatepec, pero bien tiene mucha influencia ese río en el sur de Jalisco y también en la costa sierra michoacana.
Y la región del plan es parte de la Tierra Caliente.
Es parte de la Tierra Caliente.
Es una región que es parte de la Tierra Caliente. Bueno, pues gracias por la alfabetización para el resto de los mexicanos y para el resto de los latinos que estamos a la escucha. ¿Cómo fue que les picó el gusanito de formar el grupo? ¿Y quiénes fueron sus maestros? Ya nos mencionaste un maestro.
Sí, bueno, Jesús Espinosa, el Jazmiche, fue más bien como el maestro de las personas que tocan el violín o el estilo de tocar el violín. Muchos tratan de imitar la forma de tocar. Realmente personas que tocan el arpa grande fue Rubén de los Caporales, Rubén Cuevas y Juan Pérez Morfín de Alma de Apaxingán, muy famoso en la cuenca pues de Río Tepalcatepec. Y para la vihuela, guitarra. Incluso hoy en el día está Gilberto González, Chiwis, de los Marineros de Tepalquetepec. Antes estuvo Manuel Duarte, José Lo el Zurdo, bastantes.
Un momentito nos hablará sobre esos motivos, qué es lo que tenían en el corazón ustedes, ¿no?, a la hora de emprender esta jornada, ¿no?, la de formar todo un grupo que se encargaría de grabar y promover la música de la Tierra Caliente por todo California. Pero antes, ¿qué tal si le cedemos la palabra a oyentes que están a la paciente espera en la línea telefónica?
Sí.
Comencemos con Jorge, que nos llama desde Visalia, y después seguimos con Elías en Helensburg, estado de Washington. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por la llamada.
Gracias por la llamada. ¿Qué nos cuenta?
Sí, años atrás, mi abuelo son de la región de Los Altos, y yo le había preguntado a él que el mariachi, cómo comenzaba el mariachi y todo eso. Y mi abuelo decía que en los tiempos que él creció, dice que el mariachi no lo miraban muy bien porque eran nomás gente que andaba haciendo fiestas, las serenatas, y todo estaba un poquito a lo de tomar y la fiesta. Y dice, pues ya agarró fama ya cuando empezaron a ver cantantes como Pedro Infante y cosas así. Muy chiquillo él me llevaba a las charreadas y me decía cosas, y yo me acuerdo cosas que aprendí de él. Una me decía, mira, el traje del charro puede ser el mismo, dijo, pero lo que distingue al charro de un estado al otro siempre es el moño. Entonces, yo me acuerdo y solo quería compartir eso con ustedes, de algo que yo aprendí de él.
Un importante punto, y sobre eso pasará a comentar en un segundito el profesor, acerca de cómo, pues, al principio o antes, cuando menos, los mariachis eran asociados con borracheras y tomaderas y fiestas, y después pasaron a ganar un reconocimiento. En un momentito pasaremos a ese punto. Gracias por la llamada, Jorge. ¿Qué tal si nos vamos con Elías, que nos llama desde el estado de Washington? Elías, buenas tardes. ¿Qué nos cuenta, Elías?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues más que nada me gustaría mandarles un saludo de un Lázaro Cardenense de acá del estado de Washington, a mis paisanos ahí del profesor, y para
un gran saludo entonces para sus paisanos. ¿De dónde es usted, de pura curiosidad, Elías?
De Lázaro Cárdenas.
Del mero Lázaro Cárdenas, por allá en la costa.
Bueno, nací en La Huacana, pero me crié allá en Ciudad Lázaro Cárdenas.
Ajá. Eso es. ¿Con qué se conecta de todo lo que han dicho por aquí nuestros invitados? ¿Con qué se conecta? ¿Con qué se queda? ¿Qué le resuena en la mente, Elías?
Bueno, hay una cuestión de que yo en mis tiempos de Escolapio, precisamente la historia es algo que me apasionaba. Entonces, sí, desde que vi la película Mariachi me gusta aprender.
Es un aficionado a la historia. Entonces, bueno, por acá, ya por último, por acá ya escuchó usted, Leonel Mendoza y su grupo, los originarios del Plan, andan muy activos de boda en boda, de bautizo en bautizo, de fiesta en fiesta, con la música planeca, ¿no?, la música de la Tierra Caliente. ¿Hay algo por el estilo por ahí en el estado de Washington?
Sí, hay algunos grupos por acá en el área de Paco, San Isai, por acá. Y hay algunos grupos de ese tipo.
Ah.
Y pues sí me gustaría si los muchachos quieren compartir dónde los pueden seguir.
Vale.
En las redes, pues. Porque...
Claro. Muy bien, pues ahorita pasaremos a compartir esa información. Por lo pronto, oiga, usted es alguien, un michoacano muy enterado, por cierto, de lo que pasa en el mundo de las comunidades michoacanas. Gracias por la llamada, que esté usted bien. Maestro, si gusta dar respuesta al primer comentario.
Bueno, aunque no se toca eso del origen, pero sí la diversidad. Cuando la primera persona habla que es de la zona alteña, yo creí que iba a hablar de sus abuelos, tatarabuelos, en donde la tradición mariachera del norte de Jalisco es de la tambora. En otras partes del occidente es el guitarrón. Pero en el sur de Jalisco y las vecindades de Colima y Michoacán, pues el arpa grande. Entonces, por eso no hay que pensar solo en el modelo que difundió la XW o la Plaza Garibaldi.
Uh-huh. pero cierto es también de que de alguna forma la música del mariachi, aunque ya estilizada, aunque refinada, urbanizada, etcétera, pues pasó de ser una música que se asoció con la cantina, sí, a una música que pasó a ser reconocida mundialmente, de hecho, ¿no? Es más, el reconocimiento mundial más reciente ha sido el haber sido declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, ¿no?
Sí, sí, presidente Cárdenas es que se le dignifica esta tradición, uh-huh, de enviarlos incluso como embajadores musicales.
Cierto.
Uh-huh. Y uh-huh, al señor de Lázaro Cárdenas, la Huacana, pues es también otra tradición allá de musical e incluso de,
sí,
de arpa.
Sí, en la Huacana hay una distinción diferente, pero a la vez similar con la instrumentación y con los sones, que son muy similares, pero a la vez diferente. Su jananeo es diferente y el forma de tocar los violines y el arpa, uh-huh, incluso la guitarra de golpe es diferente, pero sigue siendo conjunto de arpa grande.
Conjunto de arpa grande. ¿Gustas compartir manera de comunicarse con el grupo? ¿Qué fue lo que pidió el...?
Sí, claro, sí. Oyente. Nos gustan seguir en las redes sociales. Mi página en YouTube es Valdovinos Leo. Y el grupo ahí lo pueden buscar como Originarios del Plan. Simplemente si nos buscan ahí estoy subiendo videos. Igual, si me gustan buscar en Facebook, busquen mi nombre, porque la verdad no he hecho una página para el grupo, sino una página personal. Y busquen con mi nombre, Leonel, L-E-O-N-E-L, Mendoza, y ahí me van a encontrar. Si no los puedo agregar como amigos, simplemente síganme, y ahí van a estar enterados de todo lo que está pasando. Y subo videos en vivo, constante.
Claro. Y vale más que se comiencen a enterar y los comiencen a seguir, a observar, amigos radioyentes, porque a pesar de que los Originarios del Plan tienen apenas 3 años de estar formados, tienen objetivos un poco modestos, ¿no? Ellos, aquí Leonel ya nos ha dicho de que, entre otras cosas, ellos se van a encargar de que los sones terracalentanos pasen a ser reconocidos en California como música de californianos.
Yo creo que sí, ya aquí tenemos varias generaciones, algunas personas de herencia michoacana y sus hijos, nietos, hasta tataranietos están interesados, sino en aprender, de menos en apreciar nuestra música, uh-huh, michoacana.
Así que ya está echando raíces bastante profundas por acá en California el son que una vez fue terracalentano. Ahora vamos a ver cómo se le pasa a ser conocido ahora que ya también está por acá en,
claro,
California.
Sí.
Omar nos llama desde Moline, en el gran estado de Illinois. Omar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, mi querido Samer. Pues aquí estamos de nuevo y agradeciéndote, como siempre, por tener esta excelente programación y, pues, qué más, un tema tan delicioso como este de la música tan hermosa, que sí, es, yo lo veo como un escudo mexicano, el semblante del mexicano, como es el mariachi. Aquí en Laredo, nosotros, yo también soy de Michoacán, ¿verdad? Soy de Zamora. Y un tipo de música de mariachi que me fascina también es la música campi.
Parece que tuvimos un desperfecto por aquí en la comunicación telefónica. Adelante, Omar.
Sí, ¿me escucha?
Ahora sí.
Ok, perdón. Sí, estaba hablando de que yo en sí también soy de Michoacán, soy de Zamora, y tenemos por aquí un mariachi en nuestra área que se llama el mariachi campirano, uh-huh, de música campirana. La instrumentación es muy interesante. Ahí se trabajan guitarras, violines, arpa y acordeón.
Acordeón.
En su manera muy interesante. Uh-huh.
¿Se visten como mariachis o qué le hace pensar usted que son mariachis?
Bueno, pues son mariachis porque pues la música campirana en sí pues también tiene su trayectoria. Uh-huh. Con el maestro Arnulfo, pues que es un tremendo arpista, ¿verdad? Hace hablar esa arpa, pero en sí esa es una pregunta que yo le tengo al maestro que tiene ahí. ¿De dónde viene ese tipo de instrumentación de música campirana, de mariachi campirano?
Como la que se está practicando en estos momentos en Illinois. Pues quiero que sepa, Omar, que por lo visto este mundo es un rancho, es un mundo muy chico, ¿no? ¿Verdad? A ver, aquí va a ser una revelación el amigo Leonel.
Le voy a revelar que Arnulfo, este montejano, es mi tío, y somos nacidos en el mismo pueblo, aquí la Michoacán, rancho de San Pedro Naranjestil. Sí, él comenzó con mi papá a tocar en un conjunto de arpa. Se vino para Estados Unidos, al estado de Washington, se casó con su esposa, que también era mariachera, y dijo, pues, no sí. puedo formar un conjunto de arpa grande, voy a formar un mariachi. Y sí, pues él es mi tío y me ha invitado para allá, pero pues aquí en California.
Pues no te vas a arrepentir, mi hermano, porque yo he tenido el privilegio, pues yo también soy músico, soy vocalista. Ajá. He tenido el privilegio de cantar por ahí algunos temas con el maestro Arnulfo cada que vienen a eventos aquí grandes.
Claro.
El área donde yo radico, y siempre me invita, paisano, ven que se cante un tema con nosotros, y déjame decirte que es un agasajo, es algo que es difícil de explicar, se me enchina la piel así como de gallina, como es de la emoción cuando empiezan a tocar.
Sí, sí, te toca muy bonito su arpa y canta muy bien, mi tío.
Oiga,
saludos a todos los que escuchan por allá en Illinois y en el estado de Washington.
Pues muchas gracias por compartir hablarnos de esta historia y además por entablar también esta comunicación. Nosotros encantados de la vida, ¿no? Con ofrecer, servir de comunicadores aquí. Oye, ¿será chico el mundo?
Sí, realmente han andado por varias partes de Estados Unidos y me encuentro con familiares que ellos me dicen, no, tú eres
no, pero
familia.
Además, pues pero qué chiste, ¿no? El michoacano ha andado por todas partes, ¿no? Maestro.
No, a propósito de la instrumentación, porque la gente nada más se fija en la indumentaria, que no tiene que ver nada en la declaratoria de la UNESCO. La declaratoria menciona trompeta, cuerdas y canto, tres elementos. Lo de la trompeta lo tocamos, pero ¿qué hubiera pasado si Román Palomar, por ejemplo, que utilizaba el clarinete, se vuelve famoso? Pues ahorita todo el mundo tocaría el clarinete.
El clarinete. ¿Sí? En este caso los campiranos decidieron meterle el acordeón.
Igual que Juan Gabriel, mariachi Arriba Juárez.
Arriba Juárez.
O la marimba cuando acompañaban a Dora María, que era de Tabasco. Es decir, no hay que ser tan ortodoxos en el sentido, o puristas, de que decir, no, usted es el modelo Garibaldi, el único que se debe respetar. No, al contrario.
Ajá.
Hay que mostrar las diferencias, que es la riqueza.
Ciertamente. Y bueno, el mariachi sigue cambiando, sigue evolucionando.
Qué bueno, ¿no?
A cada momento, ¿sí? Definitivamente, ¿no? Ya hemos pasado algunas, a sugerencia suya, por cierto, algunas piezas de mariachi metalero, ¿no? Por ahí en algún momento.
Metalero,
en fin, ¿no? Sí. Que también por ahí los jóvenes, la nueva generación, la chavalada, hasta por ahí anda experimentando, ¿no? ¿Qué tal si nos vamos con Javier, que nos llama desde Fresno, California? Javier, buenas tardes.
Ah, sí, gracias, buenas tardes. Pues quiero felicitar a Radio Bilingüe por conservar esas tradiciones mexicanas. Y yo quisiera que realmente el mariachi se convirtiera no nada más en un símbolo de México, sino de Latinoamérica, porque pues se acostumbra mucho en Venezuela y Colombia y va tomando más popularidad. Así que esperemos que algún día sea la representación de toda Latinoamérica.
Hoy nomás, ¿cómo ve con este sueño de Javier de Fresno, profesor?
No, pues es que es no solo de Latinoamérica, es del mundo.
Ah, o sea, ya rebasó
el reconocimiento. Es patrimonio del mundo.
Ajá.
Sí. Uh-huh. Y la obligación ahora...
O pues, sea, representante...
Es no solo conservar...
Del planeta.
Sí, sino mejorar.
Eso es lo que significa esa declaración.
Sí. Por eso es patrimonio cultural y material de la humanidad, o sea, del mundo. Uh-huh.
¿Qué le parece, Javier?
Muy bien, es decir, pues en Perú, ¿en qué parte de Latinoamérica no hay grupos mariacheros?
Uh-huh.
Claro, se debió a la difusión del cine y de la televisión también, pero lo que queremos ahora es de que esas gentes que están acostumbrados al modelo Garibaldi XW sepan que también hay otras diferencias, ¿no?
Sí, incluso he escuchado mariachis de Brasil que cantan canciones traducidas al portugués.
Hoy nomás.
Sí.
Sé que en Japón hay mariachis también.
¿Sí? Igual, Japón, Suiza.
Ajá. Ahora, bueno, y estamos acercándonos ya a los momentos finales de esta plática. Ustedes, nada más quisiera seguir un poco para concluir la plática con nuestro amigo Leonel Mendoza, de los originarios de El Plan. Ustedes acaban de viajar a la ciudad de Washington a grabar para la prestigiada casa disquera del Smithsonian, que viene siendo Smithsonian Folkways Recordings, es el nombre del sello disquero, que por cierto es una casa que se encarga de recoger y celebrar lo mejor de las tradiciones culturales, las tradiciones populares del país, ¿no? De Estados Unidos.
Sí.
¿Puedes darnos un adelanto del álbum que acaban de trabajar? O sea, ¿qué podemos esperar?
Lo que pueden esperar de ese álbum es música 100% planeca, tierra calenteña, un corrido que habla de Tepalcatepec, Aguililla, Cualcomán, Apaxingán, puras canciones que se difunden en esa área, incluso guamileras o canciones que son muy agudas que se cantaban durante tiempo de cosecha, las personas cansadas de trabajar con su canasta en la espalda y cantando para pasar el rato, y eso. Después se les puso música y aún están en el gusto de la audiencia.
Y en eso contaron con el apoyo de un distinguido estudioso de la música del mariachi, que es el buen amigo Daniel Shihi. Por cierto,
muy agradecidos con él,
muy comprometido, por cierto, para la difusión de esta clase de materiales. Profesor, 40 años del Colegio de Michoacán, 4 décadas de trabajo de investigación académica, de investigación de temas tales como estos, los del mariachi. Usted incluso está dedicado también a la investigación de la raíz tercera que le llaman en México, que es
una raíz más
de los afrodescendientes, los pueblos afrodescendientes de México. Este año, pues, un año de celebración. ¿Hay colegio para rato en Zamora, Michoacán? ¿Hay voluntad política de seguirlo levantando y levantando más?
Bueno, a pesar de los pesares, el colegio sigue. Justo está sufriendo recortes de presupuesto del gobierno federal. Entonces, pero eso no nos desanima. Es decir, como ya nos... estamos en una localidad pequeña, comparada con la Ciudad de México, pequeña, y el costo de la vida es más barato y la comunicación más inmediata también. Entonces no tenemos nosotros el problema de pasar horas en desplazamiento, sino en el trabajo de cubículo y de campo. Entonces, por ese lado, el colegio tiene vida por delante. Aparte que tenemos una base documental y de información, que es una excelente biblioteca de ciencias sociales y humanidades.
Y sigue entonces la celebración por el resto del año, seguramente.
Una celebración extra larga.
Y partes de la celebración seguramente fue el habernos traído como obsequio estos libros que tenemos, repito, muy cordialmente a la disposición de los oyentes, de aquellos de ustedes que decidan hacerse miembros contribuyentes, que son, y los repito los títulos, La Música Va a Otra Parte, Mariachi México USA, que entre otras cuenta algunas historias de gente como las hermanas Padilla, el Rafael Méndez, el gran trompetista. Y algunos otros, ¿no? ¿Qué otros más?
Es la migración en general México-Estados Unidos, la migración musical México-Estados Unidos, y los dos capítulos de Rafael Méndez y las hermanas Padilla. Por cierto, la noticia más temprana hasta ahora en el mariachi en Estados Unidos es en Los Ángeles, 1878. O sea que tampoco no es ninguna novedad.
Ajá, muy bien. Bueno, ya están escuchando, amigos, la información que trae consigo en su propia memoria el profesor. Todo eso está contenido en sus libros, Mitote, Fandango y Mariacheros, Manual del Mariachi, etcétera. Toda esta información ahí está. Usted se la puede llevar si contribuye. Ojalá y nos alcance el tiempo para despedir a los oyentes con un son terracalentano en un minutito, pero antes le cedemos la palabra a Antonio, que nos llama desde el estado de Washington, de mero Yakima. Antonio, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. En primer lugar, quiero darle las gracias por traer estos temas a la mesa de discusión y de comentario aquí entre la comunidad. Yo soy también de Michoacán y soy de un pueblo de por allá entre Cualcomán y Aguililla, que se llama Dos Aguas. Y crecimos con ese tipo de música. Y ese era mi comentario, y aparte una pregunta para el profesor. La indumentaria que normalmente utilizan los grupos calentanos o los grupos de arpa, yo he visto fotos del grupo de arma de Apaxingán que traen así tipo manta como la que usaban los, mal comparación, los indígenas, así como en cuestiones de con un paño rojo y un gorro distinto.
Esos son sus recuerdos, mi amigo. Está compartiendo recuerdos de su tierra que seguramente los valora muchísimo, mi amigo Antonio. Tenemos 30 segundos para que responda Antonio, profesor.
Bueno, en Tierra Caliente, usted lo ha vivido, no se puede poner un traje de charro. El clima no lo permite. Entonces, la ropa clara es la adecuada. Y si usted ve fotos antiguas, incluso del Vargas de Calitlán, los va a ver de blanco, con ropa también... propia de Tierra Caliente.
Y su pistola.
Ándele.
Bueno, la portada del Mitote Fandango y Marecheros también tiene un grupo ahí nomás armado.
Nomás por si las dudas, ¿no?
No, es que la vida del músico peligra.
Sí, es difícil, sí, la
por
verdad.
Eso digo,
difícil.
¿No?
Fue difícil, y es difícil.
Es un poco la póliza de seguro, ¿no? Muy bien, mensaje final para nuestros oyentes, brevemente.
Pues un mensaje es de que sigan apoyando toda la música de Latinoamérica, México, Estados Unidos, y que apoyen aquí a Radio Bilingüe con sus contribuciones, porque realmente sí se necesitan para seguir difundiendo.
Mil gracias,
estos programas.
Leonel Mendoza, de Los Originarios del Plan. Mensaje final, profesor.
Bueno, agradeciendo la oportunidad que nos dan de dialogar con la audiencia, y sobre todo pedirles que apoyen Radio Bilingüe, porque también nosotros en Michoacán tenemos una radio comunitaria en internet, nada más estamos solicitando la concesión en frecuencia modulada, pero la función de las radios comunitarias es muy importante en la vida, como su nombre lo indica, de las comunidades, sobre todo de la comunidad mexicana.
Profesor Álvaro Ochoa Serrano, mil gracias como siempre por su presencia en Línea Abierta. Nosotros seguiremos la conversación con usted, amigo radio oyente, en la siguiente hora. Le estaremos recordando también sobre nuestra jornada de recaudación de fondos y tendremos a su disposición varios libros que nos acaba recién de hacer llegar. El profesor trae una maleta con libros sobre la historia de El Mariachi. Eso será en la siguiente hora. Por lo pronto, a nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco le desea que siga pasando el mejor de los días. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.